El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Temas de política, legislativos, de administración pública, ¿de qué nos hablará el día de hoy el doctor Javier Hurtado? Lo escuchamos. Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti, a Griselda y a toda la audiencia. Bueno, pues sin lugar a dudas, un tema que va a dominar el debate público en todo lo que resta del año va a ser el de la reforma constitucional que en materia de industria eléctrica presentó el pasado día 30 de septiembre el presidente de la República ante la Cámara de Diputados. A este respecto, conviene recordar lo siguiente. Primeramente, el presidente presentó, como todos quizás recordaremos, el 29 de enero de este año, una iniciativa preferente, precisamente también en la Cámara de Diputados, para reformar la ley de la industria eléctrica. Esa iniciativa se aprobó, pues como era una reforma legal, no constitucional, su partido tiene los números suficientes en ambas cámaras legislativas federales para sacarla adelante. Y así, el 9 de marzo del presente año se publicó. Sin embargo, el día 17 de este mismo mes de marzo del presente año, se expidió la primera suspensión provisional por un juez con relación a los amparos que presentaron algunos privados productores de energía eléctrica. Y ese día, precisamente el 17 de marzo de este año, el presidente fue muy claro y tajante al decir, entre otras cosas, lo siguiente: si la reforma la declaran inconstitucional, enviaría una reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen a la hacienda pública. Eso dijo el presidente de la República el 17 de marzo. Y el día 19, dos días después, el juez Juan Pablo Gómez Fierro expidió las suspensiones definitivas con efectos generales, por lo que pues esa iniciativa de reformas a la ley de la industria eléctrica quedó sin ningún efecto. Así entonces, lo que tenemos nosotros es que de marzo al día último de septiembre que presenta su iniciativa de reforma constitucional, en el fondo lo que significa es llevar y tratar de meter a la Constitución lo que ya fue declarado inconstitucional. Imagínense ustedes la grave paradoja y contradicción. Repito, poner en la Constitución lo que ya previamente fue declarado inconstitucional, como ocurrió, por ejemplo, con la Ley de Seguridad Interior, que fue declarada inconstitucional, una declaratoria general de inconstitucionalidad, pero luego, pues lo que se había negado y se había declarado inconstitucional en la Ley de Seguridad Interior, pues lo vimos como reforma constitucional con la creación de la Guardia Nacional y en utilizar las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública, que fue declarado inconstitucional. Pues lo mismo está ocurriendo hoy con la Ley de la Industria Eléctrica. Lo que ya se declaró inconstitucional en una ley, ahora piensa en meterlo en la Constitución. Y aquí es donde nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿y a qué se debe esto? ¿Por qué es que se recurre en México a este procedimiento? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Es que en México es sin lugar a dudas el país del mundo en el que más fácil es hacer una reforma constitucional. Tan solo recordemos las siguientes cifras. 115 artículos de los 136 de la Constitución hasta la fecha han sido reformados 763 veces. Ningún país del mundo tiene estos datos. Tan solo en lo que va del gobierno del presidente López Obrador se han reformado 55 artículos constitucionales a través de 17 decretos. De tal manera que entonces lo que hoy se acuerde, si es que se aprueba, o si se desecha, pues ya lo veremos, pero si es que se aprueba y se modifica algo en la Constitución, nada asegura que dentro de 4, 5 u 8 años, como está ocurriendo ahorita, otra reforma le dé para atrás a lo que ahora se va a meter o se pretende meter en la Constitución. De tal manera que como país creo yo que no podemos seguir así. No podemos estar diciendo una cosa un día y pasados 3, 4, 8 años cambiar de parecer y modificar la Constitución para decir una cosa completamente diferente. Como quiera que sea, pues la reforma ha sido muy polémica y, como ya lo señalaba, sin duda alguna va a dominar el debate público en lo que resta del año. Y en este respecto, pues a mí me parece que lo que ha dicho el presidente de la República, en el sentido de que es un robo, un atraco, y que no se puede aceptar que particulares dañen a la hacienda pública del país, pues me parece a mí sumamente grave, y que en todo caso eso debe de ser circunstanciado y demostrado. Pero también, por ejemplo, la iniciativa que presentó el presidente en su exposición de motivos, que es muy malita, por cierto, muy mala, tiene errores de sintaxis graves, y está plagada de adjetivos como los siguientes: sistema de despojo establecido, inexplicable maquinación, o sea, se refieren a lo que hacen los particulares, ilegales monopolios privados, generadores independientes parasitarios. A mí me parece que este tipo de conceptos en una exposición de motivos de una iniciativa de reforma constitucional de un presidente de la República, pues no tienen lugar definitivamente. Nunca en mi vida había yo leído una iniciativa de reforma constitucional tan radical como esta y que tuviera tantos adjetivos. Como quiera que sea, lo importante será en todo caso discutir lo que ahí se afirma y se dice, porque creo que si es cierto eso de que los productores privados están expoliando a la Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues cualquiera diría que eso no puede ser y se debe de detener, pero entonces habría que aclararlo puntualmente si es cierto y en qué consiste esa explotación o ese atraco, ese robo que dice el presidente de la República que se está haciendo. Aquí solamente yo quisiera destacar varios, si me lo permites, de que se ha cuestionado mucho esos contratos que tuvo, digamos, y que se han firmado con los productores privados por la Comisión Federal de Electricidad para comprarles energía y que se dice que son leoninos. Pero sin embargo nadie dice nada y nadie dijo nada del contrato colectivo de trabajo que firmó Manuel Bartlett hace algunos meses con el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, el SUTER famoso, que entre otras cosas trajo como consecuencia reducir la edad para jubilarse o pensionarse a 25 años de servicio y 55 de edad, cuando anteriormente era de 30 años de servicio y 65 de edad. Esto, por ejemplo, va a traer como consecuencia que el costo de las pensiones en la Comisión Federal de Electricidad, que rondan en promedio los 55 mil pesos mensuales, pero hay hasta de 350 mil, como la que tenía aquí el líder del SUTERM de apellido Lupercio en Jalisco, esas pensiones van a costarle al erario público en el presupuesto de egresos del próximo año poco más de 50 mil millones de pesos, porque los paga la Secretaría de Hacienda, no la Comisión Federal de Electricidad, porque la Comisión Federal de Electricidad ya tiene pérdidas. De tal manera que esas pensiones las vamos a pagar todos los contribuyentes mexicanos. Y a ver, por ejemplo, no se dice, ¿por qué no se dice también que no nomás los productores privados están realizando esos contratos en contra de la Comisión, sino que también el sindicato, en su contrato colectivo, está explotando a la Comisión Federal de Electricidad? Como quiera que sea, pues esperemos nosotros que en los próximos días estos debates se incrementen. Habrá que ver qué es lo que pasa. En materia de diputados, pues le hacen falta 53 diputados para lograr la mayoría requerida de las 2/3 partes. El único que se los puede proporcionar es el PRI. En el Senado va a estar un poco más complicado. Requiere de 10 más la coalición de partidos que apoya al presidente. Y ahí está más difícil, porque parece ser que los diputados del PRI están más aguerridos en contra de la reforma. Los senadores del PRI, perdón, están más aguerridos en contra de la reforma eléctrica. Así entonces las cosas, pues lo más seguro es que esta reforma va a tener sin duda efectos trascendentes, tanto para el sistema de partidos en México por las divisiones que pueda generar al interior de ellos, como también para las finanzas públicas nacionales. Es esperemos que por el bien de México la decisión que se tome sea la mejor, con altura de miras, sin descalificaciones, sin posiciones irreductibles y con un ánimo de discutir y de dialogar abiertamente de cara a la nación realmente cuál es la situación y cuáles son los problemas que existen en la Comisión Federal de Electricidad. Ese sería mi comentario y yo agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Gracias, doctor. Que tenga un excelente martes, una buena semana.
Muchas gracias. Igualmente. Buen día.